Hola, 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 ¿qué tal? Arrancó esto y hoy estoy como siempre con...
Cami Caligiuri.
Y esto es...
Muy, muy lejano.
El podcast que te cuenta lo que está pasando, ¿o no?
Sí, más o menos.
Más o menos, vamos variando. Así que bueno, como siempre, en cuarentena ya sin esperanza, ya se terminó todo lo que se daba, ya no vamos a prometer una luz al final del arco iris, la salida del laberinto... Ya no vamos a dar más mensajes motivadores, sino que bueno, que esperar que algún día podamos salir, y que parece que la única respuesta que podemos esperar a esto es obtener la vacuna.
Sí, ahora la cuarentena se extendió, se estaba por extender hasta julio con fase 1, así que bueno, vamos para atrás.
No somos como los Pokémones, no evolucionamos hacia adelante, no somos como Goku. No llegamos a un Super Saiyan fase 4, no, sino que es como que Goku del Super Saiyan 3 vuelve al Super Saiyan 1, así, y quedamos estancados.
Apto para nerds.
Apto para nerds, sí. Y si, bueno, si no casaste esa referencia, volví a nacer y mirá Cartoon Network, ¿qué querés que te diga? Así que bueno, ¿qué pasa hoy en el país, Cami? Contame un poco.
Y bueno, lo más importante de todo es que, a mi parecer, es que Lizzie Tagliani tiene coronavirus.
Ay,
asintomática, pero tiene.
Asintomática, bueno, Lizzie Tagliani y todo su programa, El Precio Justo, que sale de la pantalla de Telefe gracias a esto. Bueno, ella, y después se está viendo si Lizardo Ponce, otro que estaba en la polémica de romper cuarentena, también tiene, está en cuarentenado, pero hay que ver. Y todos, bueno, los invitados que fueron al Precio Justo parece que también andan complicados y esperando un test para ver si están o no están contagiados.
Bueno, Santi Maratea subió una foto de que no.
Sí, pero no le creo mucho a Santi Maratea yo.
Es un poco dudosa esa persona.
Sí, también fue después a Los Ángeles de la Mañana y abrazó a Janina Latorre. Hay que ver ahí toda esa red de contagios y no se extendió, pero bueno, ya vamos a tener más noticias de eso.
¿Alguna noticia más?
Sí, tenemos Twitter.
Ah, es verdad.
Sí, ahora nos pueden seguir en Twitter @muymuylejano con K.
Con K, porque somos K. No, mentira, somos muy
muy muy lejano ok, pero sin no doble O, sino lejano. Ahí vamos a estar contándoles toda la información del mundo del entretenimiento como acá, pero ya más minuto a minuto, más instantánea, avisándoles cuando subimos un nuevo episodio, así que nos pueden seguir ahí, pedir de qué quieren que hablemos, lo que sea, vamos a estar interactuando con ustedes.
Si es que existe alguien, vamos a estar interactuando con
ustedes. Recién abrimos la cuenta, ya tenemos 7 seguidores, bien.
Un montón.
Casi vamos 10. Vamos creciendo. Así que ahora nos pueden seguir por ahí, vamos a estar interactuando. Tenemos la cuenta Camila y yo. Pueden hablar con cualquiera de los dos, con lo que deseen, putearnos.
Nos pueden insultar mucho.
Lo que sea, nosotros estamos ahí para recibir, para una retroalimentación. Digamos. Y bueno, hoy saludar en su cumpleaños a Juan Román Riquelme y a Lionel Messi. Estás enfermo, enano, ¿cómo vas a cumplir 35 años? Creo que cumplí 35, 33, bueno. Sí, mirá, estás tan enfermo, enano, que ni me acuerdo cuántos años cumplí. Espero que uno de tus 3 deseos sean superarte a vos mismo, porque el único que puede superarte a vos sos vos mismo.
Esto está muy relacionado con lo que vamos a hablar.
Nada relacionado con lo que vamos a hablar.
No, estaba relacionado porque Voldemort siempre se quiso superar a sí mismo, tratando de vencer a la muerte.
Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar, Cami? Entonces, contame.
De Lord Voldemort.
De Lord Voldemort, el villano, creo que se podría decir por excelencia, de la literatura mundial, la literatura juvenil, que bueno, yo creo que en la versión que llegó de Voldemort a las películas no se le hizo tanta justicia a su historia como si J.K. Rowling le hizo, como ella hubiera querido, me parece a mí.
Sí, bueno, vos mismo me dijiste antes de empezar, nosotros estamos haciendo este podcast a partir de un hilo que hizo Javayala94, que nada, reunió bastante información, pero vos mismo me dijiste antes que tenías información reunida de otros libros y no de esencialmente las películas.
Sí, libros que quizás no fueron autorizados por Rowling, sino que los sacaba como anexos que iban saliendo de otros autores, que bueno, anda a chequear de dónde sacaron información, pero se recopilaban ciertos datos curiosos y cosas que no se cuentan en las películas o capaz se omiten, se pasan muy por alto en los libros, Y son datos que hacen al personaje, que porque alguno siempre se preguntó, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Voldemort es así? ¿Por qué quiere hacer todo eso? Y bueno, acá con Cami hoy le vamos a contar su historia, todo para que se cierren todas esas dudas y no quede ningún cabo suelto de la historia de este gran villano.
Claro, aparte creo que J.K. Rowling, aparte lejos de ser, de querer crear un villano básico, que no tenga un fin o que no tenga un porqué, me parece que hizo todo lo contrario y creó toda una historia que ejemplifica todo lo que pasó en Harry Potter.
Así que bueno, para empezar hay que, bueno, situarnos en el contexto, ir un poco muy, muy, muy atrás, e ir al año 990, cuando cuatro poderosos magos, entre ellos, bueno, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin, fundaron el Colegio Hogwarts.
Claro, lo que ellos querían era reunir a todos los hechiceros y hechiceras de Gran Bretaña e Irlanda para enseñarles magia.
Claro, en el castillo ahí en Gran Bretaña, como se ve en las películas, esa fue como la sede, y se dividió a los alumnos en cuatro casas, una por cada fundador. Los alumnos que tuvieran las cualidades que más admiraba cada uno de ellos eran elegidos para su casa y todos vivían en armonía.
Sin embargo, uno de los fundadores no estuvo de acuerdo con esto, quien era Salazar Slytherin.
Obviamente siempre, como dijo Ron en la película 2, ¿tú quién crees? Cuando dicen que había uno que no vivía en armonía con los otros tres, obviamente tenía que ser Salazar Slytherin. Porque bueno, él creyó que solo debían ser admitidos en esta escuela los jóvenes que tuvieran un linaje mágico puro, digamos, que no sean sangre sucias.
Que no sean muggles.
Que no sean, sí, que no tengan sangre muggle, que no tengan...
Claro, que no sean
impuros. Hijos de muggles, como así era Hermione, como así era Lily Potter. Porque bueno, en esa época muchos pensaban que los muggles eran seres inferiores, como las bestias, y creían que bueno, que ellos eran muy superiores y tenían que estar por encima, no tenían por qué esconderse. Hay una teoría muy interesante que planteó Kepcho, youtuber Kepcho.
Citamos a Kepcho.
Que dice que los magos y los muggles tuvieron una guerra, y ganaron obviamente los muggles, porque en armamento son sumamente superiores, en armas nucleares, lo que sea, contra varitas, y por eso el mundo mágico decide esconderse. Es una teoría conspirativa, no avalada por Rowling, pero bueno, por eso, nada, Salazar Slytherin lo que promovía era que los magos eran tan superiores que no tenían por qué estar escondidos a los muggles, sino que tenían que darse a conocer y someterlos.
Claro, la mente de Slytherin era como, yo me voy a ocultar que soy un grande con toda esta gente de sangre impura.
Sí, y Slytherin tenía una ideología más radical, entonces como no pudo imponer sus ideas, se fue de Hogwarts, pero antes construyó una cámara subterránea y dejó viviendo a un basilisco con la promesa de que un descendiente suyo regresaría a limpiar todo ese desastre.
Los años en guerra pasaron hasta que los magos decidieron ocultar su existencia.
Sí, hubo como un arreglo entre los gobiernos mágicos, bueno, el Ministerio de Magia y los gobiernos de los muggles. Digamos, se reunieron a charlar, bueno, el ministro de magia de ese momento con Margaret Thatcher, Barack Obama, Fidel Castro, para hacer como una alianza de que, bueno, ellos iban a permanecer ocultos, nadie se iba a mostrar y listo, iban a vivir todos en paz.
Claro, pero había mucha gente, muchos magos, que consideraban esto algo malo.
Era como una humillación ocultarse, porque eran inferiores los muggles. ¿Por qué me tengo que ocultar ante estos seres inferiores? Y bueno, ahí también, de estos, los descendientes de Slytherin también mantenían este pensamiento. Y llegamos a un viejo en el siglo XX que se llamaba Marvolo Gaunt.
Marvolo era un hombre violento que tuvo como hijo a Morfín
y a Mirop. Un viejo petero, mira. Viejo choto, rompeola, también así, era bien... Como sería hoy en día un viejo retrógrado, tipo...
Era bien Slytherin.
Claro, pero con la ideología de que los magos tenían que ser sangre pura, que los magos eran una mierda. Así como un viejo de ahora diga, pibe, eran los de antes, nosotros íbamos a la guerra, ahora usted usa en barbijo, tapabocas, son todos putos.
Y toma mate sin azúcar, obvio.
Claro, sin azúcar, mate amargo... Era argentino, comía asado con la parte roja bien cruda. como comen los hombres, porque es un hombre de verdad, un Slytherin de verdad, ¿no? Un Slytherin truchito.
¿Pero qué pasó con este señor? ¿Tuvo de hija a Merope?
A Mirop Gaunt, que se enamoró de un muggle, que el muggle se llamaba Tom Riddle.
No nos confundamos, no
paren,
es Voldemort.
Paren, no, no, no. Bueno, pero entonces el viejo la vio a su hija observar por la ventana muy enamorada a este muggle Tom Riddle. Entonces este dijo, no, mi hija es Slytherin como yo, no puede estar enamorado de un muggle, así que fue y le hacía hechizos, lo jodía a este Tom Riddle para nada más para molestar a su hija.
Le lanzó una maldición que le hizo cagar todo, pero ¿qué pasó con esto? Apareció el Ministerio de Magia y fueron a...
Arrestarlo, se lo llevó preso. Y bueno, acá también salta el hermano de Mirop, su otro hijo, Morfin, que quiso como, nada, resistir a que el padre vaya preso, ayudarlo a escaparse, entonces terminaron los dos presos. Ahí es cuando Mirop se queda totalmente libre y decide ir a encarar a Tom Riddle. ¿Y cuál fue cuál fue la manera de chamullo que usó Mirop?
Una poción de amor.
Una poción de amor. Una poción, pum, y se enamoró.
Bien,
sí, bien, Slytherin. Se enamoró de ella perdidamente. Tom Riddle lo vio bajo el efecto de esta poción.
Es así como una buena heredera de Slytherin se casa con un muggle.
Con un muggle, así, tipo, se cayó a la mierda todo el linaje, todo lo que había predicado el abuelito choto Slytherin. Se fue a la mierda, se casó con un muggle, queda embarazada, y ahí es cuando ella decide, bueno, voy a dejar de darle la poción de amor a Tom, porque ya Tom se va a ver enamorado de mí, por inercia ya, cuando se le vaya el efecto.
Está embarazada, entonces claro. El bebé va a ser que se quede.
Claro, cuando se le vaya el efecto, va a dejar de va a seguir estando enamorado de mí. Pero bueno, no fue así, sino que cuando se le va el efecto, Tom le dice, ah, vos estás re loca, amiga, y se va a la mierda. Mirop cae en una depresión tremenda que, bueno, lo que hace es, el día que va a dar a luz, se va corriendo a un orfanato muggle, da luz, muere, y antes de morir dice que quiere que su hijo se llame Tom, como su esposo, y el segundo nombre, Marvolo, como su padre, digamos. Y ahí es cuando nace Tom Marvolo Riddle, alias
Lord Voldemort, o el innombrable.
En ese momento nació Voldemort.
El innombrable. Tipo, ahora cada vez que cuando Tomás edita el podcast va a poner un pitido, porque no se puede decir. Tom creció en un orfanato donde no tenía idea de su capacidad mágica, siempre fue muy silencioso, alejado de los demás, y creyendo que tenía habilidades muy especiales en cuanto a diferencia de los demás.
Claro, creía que era distinto, se fue experimentando un poco, era muy solitario, los otros nenes le tenían miedo porque tenía un carácter siniestro. Comenzó a experimentar sin saber qué iba a hacer. En una excursión que hicieron con los chicos del orfanato a unas cuevas, los llevó ahí a las cavernas, digamos, de ese lugar, les mostró sus poderes y los dejó traumados. Y eso a él como que lo hizo disfrutar mucho, ese de mirar cómo les hizo sufrir a estos hijos de puta, eso lo hizo sentir muy bien a él.
Cada vez que tenía un conflicto con alguien, siempre lo solucionaba así, con agresiones, o tenía habilidades particulares como hablar con las serpientes.
Sí, se preguntaba por qué tenía estos poderes, si había otra gente que los tenía, si sus padres también lo tenían, pero bueno, se obsesionó con averiguar sobre su familia, y ahí es cuando al orfanato lo llega a visitar Albus Dumbledore.
Dumbledore básicamente le contó que él era un mago, que había gente como él, y esto a Tom medio que no le gustó, porque ¿qué quería él? Quería ser especial, quería ser el único que podía hacer eso.
El único, esto cuando Tom tenía 11 años, se presentó como, bueno, Dumbledore ahí es como cuando se le presenta como el maestro, que lo quería llevar a otro lugar donde había gente como él.
Ahí fue cuando Tom le dice a Dumbledore, puedo mover cosas sin tocarlas, puedo hacer daño a los que no son buenos conmigo. Ahí es como que se empieza a ver una faceta de Tom medio importante para después. Cada vez que él le hacía daño a una persona, le gustaba coleccionar cosas de esos momentos que le hacían acordar.
Claro, objeto de sus compañeros, para como quedárselo de recuerdo de ese lindo momento. Y bueno, Tom como que se interesa un poco por la oferta que le da Albus Dumbledore de este lugar. Y bueno, termina yendo a este lugar que era Hogwarts, donde Dumbledore era el director.
¿Dónde quedó Tom? En Slytherin. Obvio.
En la casa de Slytherin. Y a Dumbledore ya le preocupaba la actitud que había mostrado Tom en esta entrevista que tuvieron en el orfanato, entonces lo vigiló muy de cerca pensando que iba a ser un dolor de cabeza.
Igualmente Tom no quería, siempre quiso ser destacado en lo que hacía, y aún así logró hacerlo en Hogwarts. Siempre era bueno en todas las habilidades mágicas que había, era...
Sí, era un alumno excelente. Este, sí. El favorito de los profes, cumplían todo, como que siempre él añoraba la perfección.
Riddle quería llegar a donde nadie había llegado, que era vencer la muerte.
Claro, él pensaba que podía ser tan poderoso, entonces quería vencer algo que nadie había vencido en este mundo, que era la muerte.
Fue cuando a la sección prohibida,
claro,
encontró el libro Secretos de las Artes Más Oscuras y encontró una forma... o una posible forma de vencer a la muerte, que se llamaban los Horocrux.
Sí, esto explicaba que al asesinar a una persona, el alma del asesino se partía en dos, dejando una marca irreversible. El método para crear un Horocrux consistía en matar a alguien y aprovechar esta división para, mediante un como un ritual, guardar una parte de tu alma en un objeto o en un ser vivo.
Así, aunque tu cuerpo físico fuera destruido, mientras el Horocrux siguiera existiendo, no podrías morir del todo. Una parte de tu alma seguiría en este mundo.
Y acá donde, bueno, Riddle todavía más ambicioso, pensando, pará, ¿y qué pasa si no hago un Horrocrux? Si yo quiero hacer más, ¿puedo hacer más? Y bueno, sí, se podían hacer más y se obsesiona con esto. Quería eliminar todas sus debilidades humanas. Se interesó, bueno, por su linaje, con su segundo nombre, Margolo, encontró a su abuelo en los registros de Hogwarts e indagó sobre ellos, y ahí descubre que él es el gran heredero de Slytherin.
¡Qué grande! Ahí ya va con todo.
Ahí ya es un dios.
Es ahí cuando se entera de la leyenda que decía que Slytherin dejó una cámara secreta en el colegio, con un monstruo que tenía el poder de acabar con los magos, hijo de los muggles o sangre sucia.
Sí, y como él había heredado los aires de grandeza de Salazar Slytherin, descubrió que como que él estaba hecho para seguir su propósito de conquistar el mundo y conquistar a los muggles y que, bueno, digamos, mandar en el mundo mágico.
Dedicó sus años en Hogwarts a buscar la cámara y en su quinto año de curso la encontró. La clave para entrar era hablar Parsel, el lenguaje de las serpientes, cosa que solo pocos magos podían hacer. Para colmo, el monstruo que había dentro era un basilisco, una serpiente gigante.
O sea, vos en quinto año estabas de Bariloche, UPD, escabiar, chapar, coger, todo. Bueno, Tom Riddle estaba buscando, claro, la Cámara de los Secretos.
A menos que sea tan capo que haya hecho las dos cosas.
Claro, siguiendo el linaje, mientras estaban todos en la sala común escabeando, él se fue a las mazmorras, al baño, a buscar la Cámara de los Secretos. Pero bueno, así, hablando Parsel, dominó al basilisco y lo envía a matar a Myrtle la Llorona, una hija de Muggles. Con todo esto se desata un quilombo en la escuela. Imagínate que vos vas a una escuela y adentro de la escuela, misteriosamente, muere una persona y se dicen que es por un monstruo que vive en el colegio. Entonces, obviamente, se quiso cerrar el colegio, pero bueno, a Tom Riddle no le copó mucho esta idea porque él no tenía dónde ir, si bien no tenía familia. Era, bueno, si se cierra Hogwarts, ¿dónde voy a vivir? ¿En el orfanato? No, ni a palos. Así que, bueno, culpó a Hagrid, encerró al basilisco de vuelta, cerró la Cámara de los Secretos y, bueno, Hogwarts continuó su curso normal.
¿Cómo vas a culpar a Hagrid? De todas las personas que hay.
Sí, podrías haber culpado a algún boludito de Slytherin, no, culpás a Hagrid, el más boludo, el más bueno de todos. Boludo por bueno, no por tarado, sino porque era muy bueno Hagrid.
Así es como Voldemort ya empieza a descubrir el mundo de los Horocrux, y lo que hace es crear el primer Horocrux de él, que es el diario que donde deposita su parte del alma cuando desgarró a Myrtle.
Claro, el diario de él, mata a Myrtle y ahí deja digamos, su parte, su alma. Y después, bueno, a los 16 años, tiene unas vacaciones de Hogwarts y va a buscar a la familia de su madre. Ahí encuentra a su tío Morfin, que ya estaba fuera de la cárcel, y bueno, le explicó que su papá era un muggle. Eso obviamente lo liquida a Tom, como su papá va a ser un muggle. Pero bueno, ahí lo que a él más le llama la atención de la conversación no es sino lo que le dice el tío, sino que tenía un anillo muy lindo.
Cuando Tom se empieza a sentir asqueado con cómo va a tener sangre de gente sucia, lo que hace es buscar a su padre y lo asesina junto a sus abuelos muggles.
Claro, él como no puede haber caído tan bajo, la arruinaron la descendencia Slytherin.
Claro, aparte con él, porque es la creación
con
de
él.
Eso.
Esto es un poco metafórico también, porque Voldemort quería que sea todo un linaje puro. Es algo lo mismo que pasa con Hitler, ¿entendés? Hitler quería que todos sean de raza aria, rubios de ojos celestes. Y él no era rubio de ojos celestes. Lo mismo Muggle, quería que todos sean de linajes puros, puros. Y él no era puro, él era un mago impuro. Él tenía un padre Muggle.
Claro. De haber querido matar.
Claro, por eso. Entonces eso como que él quería negar sus raíces a toda costa, excepto que era heredero de Slytherin, eso no. Así que bueno, mata a su padre, y a sus abuelos muggles, y culpa a su tío Morfin para que vuelva a la cárcel, y de esa manera le roba el anillo.
Alto chorro,
pero esto era eso que tenía, de que siempre se quería llevar un objeto de sus víctimas, digamos.
Claro, por ejemplo, con la muerte de su padre, convirtió el anillo en un segundo Horcrux.
Claro, ahí como, bueno, el anillo aprovechó, el anillo que se ve en las películas, que tiene la piedra de la resurrección, se convierte en el segundo Horcrux de Tom Riddle.
Después va a trabajar Tom.
Sí, cuando termina sus estudios, todos esperaban que, bueno, como era un alumno ejemplar, que la rompa en el mundo de la magia, que salga así como vos te graduás del colegio con las mejores notas, y si este pibe va a ser ingeniero. Pero no,
que tiene experiencia antes.
Claro, Tom Riddle fue a trabajar a un lugar de muebles de antigüedades, en medios de antigüedades oscuras, en Borgin y Borgs, este lugar que aparece en la Harry Potter 6, en la película 6, donde se ve a Malfoy y a Narcisa haciendo como un ritual, donde está el armario evanescente con el que trasladan a los mortífagos a Hogwarts. En este lugar empieza a trabajar Tom Riddle.
Y que encuentra un guardapelo que había pertenecido a su madre, que era una reliquia de Salazar Slytherin.
Claro, sí, porque él, ese era el sentido de haber trabajado ahí, quería buscar ciertos elementos de colección que le atraían mucho, como digamos, de su linaje Slytherin. Y bueno, y así un día una bruja lleva el guardapelo y también se entera que poseía una copa que había pertenecido a una de las creadoras de Hogwarts, a Helga Hufflepuff, ¿no? Ahí sale la copa de Helga Hufflepuff.
Ya cuando descubrió todo esto, renunció, dijo, claro. ¿Qué hago acá?
El capo del mundo mágico, ya tengo más o menos los objetos que quiero. Entonces, bueno, se fue a la mierda de Borgin y Borgs, y su siguiente objeto era el objeto que le faltaba de otra creadora de Hogwarts, la diadema de Rowena Ravenclaw.
¿Qué hizo? En Hogwarts había fantasmas, y sorpresivamente uno de ellos era la hija de Ravenclaw. La manipuló para revelar la ubicación de la diadema, que nunca ninguna persona aparte de Tom sabía dónde estaba.
Sí, bueno, la famosa dama de gris le dijo que estaba escondida en un bosque de Albaña. Así que bueno, Tom Riddle va a los bosques a buscar la diadema, pero bueno, ya siendo capaz de encontrarla, una corona que habían buscado mucha gente y no la nadie la pudo encontrar, bueno, él sí la pudo encontrar, y de esa manera lo que quería hacer era transformarla en otro Horrocrux.
A partir de todos estos Horrocrux, ya Tom no era lo que era antes, no era el nene lindo, inteligente.
No, porque a medida que iba fragmentando su alma, su cuerpo se iba demacrando también, su cuerpo le iba pasando una factura.
Ahora lo que hace Voldemort es empezar a dar a luz sus intenciones. Él quería que la gente sepa que quería un mundo de magia sin sangre sucia.
Claro, él como que se hace un Twitter y empieza a decir,
¿empieza
bueno,
con un hashtag?
Voy a hacer mi partido político, Gómez Centurión, no, mentira, pero mi partido político de los puros, el que se prenda, que se cope, y ahí empieza como a reclutar seguidores.
Entonces, con su propio nombre, empieza a mezclar las letras y crea su famoso nombre de líder, I'm Lord Voldemort.
I am Lord Voldemort. Y hay, bueno, un nombre que él quería hacer, un nombre que la gente cuando lo diga tiemble. Y de esta manera lo hace.
¿Qué hace Voldemort? Todavía no tenía bien en claro qué iba a hacer, entonces, para lo básico, pide trabajo en Hogwarts como profesor, cosa que Dumbledore le dice, no, papu.
Como profesor de defensa contra las artes oscuras, ya igual va todo demacrado, como dijimos antes, ya supongo que sin nariz, todo roto, y Dumbledore obvio que lo saca cagando, y acá es donde Dumbledore deja, no, Dumbledore no, Voldemort, deja una maldición en Hogwarts de que ningún profesor de defensa contra las artes oscuras va a durar más de un año. Y así es, en la 1 tenemos a Quirrell, en la 2 tenemos a Hitler y Lockhart, en la 3 tenemos a Lupin, en la 4 tenemos a Ojo Loco, en la 5 tenemos a Umbridge, en la 6 a Snape, y después, bueno, ya Harry se va al colegio, así que no nos enteramos nosotros.
No nos importa.
No nos importa tampoco.
Bueno, ahora cuando pasó esto, se fue Tom Riddle enojado, enojadísimo con Dumbledore y con todo Hogwarts, pero empieza a crear una marca tenebrosa que es para identificar a todos sus seguidores.
Y ahí, bueno, este ejército empieza a atacar a todos los que piensen diferente. No solo tomó a magos que pensaran como él, sino también a trolls, a bestias, a gigantes, que eran capaz dejadas de lado por los magos, ofreciéndoles una mejor posición cuando, digamos, en su mundo ideal, digamos, ahí iban a ser respetados como ellos se merecían.
Los mortífagos usaban máscaras y capuchas cuando cumplían las órdenes de Voldemort. Era toda una identidad oculta lo que hacían.
Entonces, claro, no se sabía quién era el mortífago y quién no, no se podía confiar en nadie. Pero bueno, no es que Voldemort avanzaba esto y nadie hacía nada, porque Dumbledore, por su parte, formó otro ejército con la intención de frenar a Voldemort, y bueno, lo llamó la Orden del Fénix.
La famosa Orden del Fénix.
Orden del Fénix.
Pero un día, Severus Snape, el famoso Severus Snape, un mortífago de alto renombre, estaba cumpliendo una misión de espionaje para Voldemort. Vigilaba los movimientos de Aldous Dumbledore, y en eso se escuchó algo que cambiaría el destino del mundo mágico.
Sí, acá creo que es la parte más importante, porque acá es donde se dice, donde vamos a decirles el porqué de toda la historia de Harry Potter. Creo que esta es la base de, si sacamos esto, no existe Harry Potter. En la entrevista, digamos, de trabajo, cuando fue, bueno, de Trelawney, de la maestra de adivinación, fue con su currículum abajo del brazo, impreso, bien bañadita, bien vestida, no creo, porque no se bañaba esa mujer, pero bueno, fue así a su entrevista laboral, y bueno, Dumbledore la estaba entrevistando, no estaba muy sorprendido, pero en esa la mina se le salió el caballo, se le fue a la mierda todo, se le pusieron los ojos serios y empezó a decir estas palabras: el único con poder para derrotar al señor tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el señor tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el señor tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al señor tenebroso nacerá al concluir el 7º mes.
Tremendo lo de la bruja.
Esa fue como la profecía por la que se origina toda esta historia.
Y bueno, ¿qué hace Snape? Como buen buchón que es, va Botón. Corriendo llorando a contarle a Voldemort. Tipo, no señor, te van a matar.
Y bueno, los dos sacan la conclusión de que la profecía habla del hijo de James y Lily Potter, los dos miembros de la Orden del Fénix.
Y acá empieza todo.
Acá empieza todo, porque Voldemort se caga todo y dice, escuchame, yo que soy el mejor de todos, con todo lo que ya tengo, ¿cómo me va a venir un pendejito a matar? ¿Cómo va a ser eso? Así que mejor, bueno, voy a buscarlo ahora, que es chiquitito todavía, y lo hago cagar. Bien cagón, tipo, ¿por qué no lo esperás si pelean de verdad? No.
Y acá hay más cagones, porque ¿qué pasa con Snape ahora? Dijo, no, me van a matar a Lily.
A Lily.
Que me encanta.
Que me encanta.
Entonces le dice, no, por favor, señor, no mate a Lily.
Que me dejó la friend zone, pero claro, bueno, igual la quiero.
Yo soy bueno, no como ella. Entonces, ¿qué pasa? Voldemort le dice, bueno, sí, yo no la mato. Pero claramente Snape no se va a confiar de él.
De Voldemort. ¿Quién puede confiar en Voldemort?
Y entonces va y lo sigue.
Y bueno, lo sigue y le dice también a Dumbledore, Snape, que escuchó la profecía, que Voldemort está enterado y que por favor proteja a Lily Potter. Entonces, bueno, Dumbledore esconde a los Potter en el Valle de Godric, en una casa encantada, que la ubicación solo tenía un guardián de los secretos que ellos habían elegido, era Peter Pettigrew o Colauzano.
Peter Pettigrew.
O la rata de Ron.
Y si cagón, todos son cagones.
Pero bueno, Pettigrew también jugaba una doble cara en esta guerra y va y le cuenta todo a Voldemort. Y bueno, acá es cuando Voldemort los encuentra y lo va a buscar. Bueno, James trata de evitar que llegue al cuarto con Lily y con Harry. Obviamente Voldemort lo mata. Después, cuando llega al cuarto de Harry, se acuerda de la promesa que le hizo Snape, porque Voldemort era un hombre de palabras, también se podría decir. Era un hombre con códigos, con principios, aparte de ser un villano tremendo. Pero bueno, Lily le dice, jaja, las pelotas que vas a matar a mi hijo, obviamente, porque
claro,
es la madre.
Se pensaba en Snake,
sí, y se le cruza adelante. Y entonces, bueno, se sacrifica. Ahí, bueno, Voldemort dice, ¿para qué te sacrificaste, pelotuda? Así lo voy a matar igual. Y cuando lo va a matar, le tira su maleficio asesino. Que, bueno, choca en la frente de Harry. La maldición rebota, le deja una cicatriz a Harry y le impacta contra el mismo Voldemort.
¿Por qué? Porque Lily le puso una protección mágica a Harry.
Con el amor, como dice Dumbledore. Pero bueno, obviamente Voldemort no muere. ¿Por qué no muere?
Por los Horrocrux.
Claro, por bueno, gracias a estos Horrocrux que tenía, que ya había creado Voldemort, su cuerpo, que su alma queda vagando por ahí, débil, pero no muerto, porque tenía su alma protegida bien en otros objetos.
Mientras tanto, Voldemort fue a refugiarse a los bosques de Albania y todos en el mundo mágico festejaron el nombre de Harry Potter como el niño que vivió.
Claro, pues pensaban que había muerto Harry. Pero bueno, Voldemort, para sobrevivir en los bosques de Albania, se metían cuerpos de animales. Y acá donde se encuentra con un viajero, que bueno, que no le iba a dar mucha importancia, hasta que escucha que este viajero era profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. ¿Quién era este viajero? El profesor Quirrell. El pobre tartamudo profesor Quirrell. Entonces, bueno, ahí le... Porque este viajero había ido con tal de encontrar a Voldemort, ya que los rumores decían que estaban ahí. Lo encuentra, lo posee, se mete en su cuerpo, digamos en su otra cabeza, vieron que tenía dos caras en la primera película. Y bueno, lo doblegó a que sirva a su voluntad, porque también había escuchado rumores de otros viajeros de que existía la piedra filosofal, una piedra que te podía hacer inmortal.
Como en la primera película.
Claro, acá empieza todo, ¿no? Con la piedra filosofal.
Se enteraron que Dumbledore llevó la piedra filosofal a Hogwarts para custodiarla personalmente con ayuda de los profesores, hábiles magos, y pasó todo el ciclo escolar intentando burlar las protecciones y conseguirlas.
Bueno, por su parte también Harry, que ya era un nene grande de 11 años, se enteró de la piedra filosofal, bueno, gracias a Hagrid, que se le soltaba mucho la lengua.
Qué grande
Hagrid, que le no debí decir eso, no debí decir eso. Bueno, junto a sus amigos, Ron y Hermione, creían que podrían robar de nuevo. No. Y con sus amigos Ron y Hermione comenzaron a sospechar de que la querían robar, pero no sospecharon de Quirrell, sino que sospecharon del profesor Snape.
Claro, obvio. Igual todos sospecharíamos Snape, no obvio. Tartamudo.
Porque Snape, tras la caída de Voldemort, se sintió muy culpable por haber provocado la muerte de los Potter, y bueno, sobre todo de Lily, que era como su eterno amor. Y bueno, fue a desahogarse con Dumbledore y le dijo que si de verdad la amaba, tenía que proteger a Harry ahora, que bueno, que se fue su amor, pero digamos, ahora su misión era proteger a su hijo.
Claro, pero todo era encubierto, nadie sabía que la misión de Snape era proteger a Harry, ni el mismo Harry.
Bueno, a Snape le costaba también un poquito proteger a Harry, porque era muy parecido a su padre, que James, que le había hecho la vida imposible a él en el colegio.
Lo primero que pasó con Snape es que sospechó de Quirrell, tenía una conducta muy rara y sospechó que él pudiera estar planeando hacerse con la piedra, así que lo vigiló.
Y bueno, Harry, Ron y Hermione también estaban...
Snape.
Sí, seguían, bueno, fue Snape, no sé. Pero un día, bueno, Dumbledore se fue de la escuela y, bueno, ahí es donde pasa la batalla final de la primera película, donde Dumbledore no está, Harry va a investigar y ahí es cuando tiene su primer encuentro, bueno, su segundo encuentro, digamos, pero ya consciente Harry, con Voldemort.
En el encuentro de Quirrell, Voldemort y Harry, Voldemort no pensaba que todavía el hechizo que había hecho Lily sobre Harry seguía intacto, entonces no pudo matarlo.
Claro, no lo pudo ni tocar, cuando Harry lo tocó quedó totalmente desintegrado, y así que bueno, frustrado Voldemort, se fue de vuelta, bueno, abandonó el cuerpo de Quirrell y se volvió para Albania.
Para su querida Albania.
Sí, su segunda casa, digamos.
Bueno, pero mientras Voldemort seguía desaparecido, los mortífagos seguían haciendo cosas.
Acá donde empieza a jugar un papel importante Lucius Malfoy, ¿no? Que bueno, era de los que más, en los que más confiaba Dumbledore. Y le confía su diario, que ya tiempo atrás había armado un Horrocrux. Y bueno, el mortífago nunca supo que este objeto tenía tal magia negra. Lo guardó como una antigua reliquia que le había regalado Voldemort. Pero la única instrucción que le dio Voldemort fue que podía usarse para abrir la Cámara de los Secretos. Y el año siguiente de los sucesos de la Piedra Filosofal, Lucius infiltra este objeto en Hogwarts con la esperanza de que librase de él, digamos, nada, que se pueda abrir la Cámara Secreta y así cumplir la misión que Voldemort quería.
Justamente Lucius lo que hizo fue meter el diario en el caldero de Ginny Weasley, la hermana de Ron, y se dispuso a ver el mundo arder. Ginny lo encontró y al comenzar a escribir cosas se dio cuenta de que el diario le respondía y comenzó a confiar en él.
Sí, que se sentía mega sola Ginny, entonces vio un amigo, no virtual, digamos, un amigo de papel que le contestaba en su diario. Y medio que, bueno, empezó a confiar en él, se copó, le hacía caso. Ahí donde empiezan a aparecer los mensajes extraños de en la pared de la Cámara de los Secretos, ha sido abierta de nuevo, enemigos del heredero Temer. Empieza a aparecer la gente petrificada. Y acá es bueno cuando Harry empieza a darse cuenta, che, ¿qué pasa? Empieza a investigar, encuentra el diario de Tom, también empieza a hablar con él, le muestra el recuerdo de Harry. Y bueno, Harry también se da cuenta que él también sabe hablar Parsel, y de esa manera encuentra la Cámara de los Secretos.
Cuando el diario sintió a Harry, liberó el basilisco para matarlo, pero Harry lo venció usando una espada que había pertenecido a Godric Gryffindor.
Y bueno, de esta manera Harry se da cuenta que esta parte del alma de Voldemort, que estaba haciendo todo esto, vive en el diario de Tom. Entonces toma un colmillo de basilisco y lo clava en el diario. El veneno del basilisco penetra y destruye el fragmento del alma que había ahí adentro. Ahí Harry acaba con el diario, que sin saberlo era un alma de una parte del alma de Voldemort, un Horrocrux, y ahí queda uno menos.
Mientras pasaba todo esto, Voldemort no estaba muy enterado, seguía en los bosques de Albania, pero se encontró con una rata que le resultó bastante familiar. Era Pettigrew. Ambos estaban encontrando en los bosques.
Bueno, por fin se amo y sirviente se volvían a encontrar después de tanto tiempo. Y bueno, mientras estuvo en el bosque, Voldemort comenzó a pensar una forma de recuperar su cuerpo, digamos, de volver a lo que era antes. Pensó en varios hechizos que lo ayudarían, pero bueno, requerían ayuda de alguien con cuerpo. Y bueno, también ahí conoce a su serpiente, a Nagini, que se le hizo como su más fiel aliada.
Mientras tanto, le pedía ayuda a Pettigrew, que terminó tomando que terminó ayudando a Voldemort y tomó la forma de un bebé raro, feo, medio asqueroso, que lo vemos en las películas también.
Tal, en la cuarta película se ve que como que lo tiene a Upa, ¿viste? Lo lleva como su bebé.
Sí.
Acá es donde aparece un personaje que nunca se menciona en las películas, que es Bertha Jorkins, una bruja del Ministerio de Magia. Que bueno, estaba viajando cuando Pettigrew la descubre, y luego de hechizarla logra sacarle mucha información. Bertha ahí le cuenta que ese año tendrá lugar el torneo de los tres magos, donde un estudiante de cada uno de los colegios importantes de Europa, Hogwarts, Dumbledore y Beauxbatons, competirán en duras pruebas para demostrar, bueno, su habilidad mágica y que la sede iba a ser en Hogwarts. Y también, bueno, por Bertha, luego de torturarla y demás, se entera que aún está vivo uno de sus más grandes sirvientes del pasado, Barty Crouch Jr. Entonces se trasladó junto a Pettigrew a Inglaterra para buscar a este señor.
Junto a Pettigrew y a Crouch, armaron un plan que le permitiría recuperar su cuerpo de forma normal y matar a Harry Potter por fin. Ordenó a Crouch hacerse pasar por Alastor Moody, que iba a ser el profesor de Hogwarts ese año.
Con la poción multijugos.
Sí.
Así que bueno, Voldemort mata a Bertha Jorkins y ahí convierte a Nagini en otro Horrocrux. Bueno, pero mientras tanto, Crouch, digamos, en el cuerpo de Moody, entra a Hogwarts y manipula el sorteo, digamos, del torneo de los tres magos para que Harry termine concursando.
Acá en el torneo de los tres magos hubo una confusión y el cáliz de fuego, que hacía la elección de la gente que iba a participar, arrojó dos estudiantes de Hogwarts, Cedric Diggory, el verdadero, y Harry Potter, con la ayuda de Crouch.
Bueno, de todas formas, ahí es cuando sale el ministro de magia, el padre de Crouch, Barty Crouch Jr., y dice que bueno, que el cáliz de fuego tenía la decisión total y que Harry iba a ser otro campeón.
Ahí es cuando se ve que Dumbledore no quería, que McGonagall tampoco.
Lo querían cuidar, pero bueno, al final él iba a darle más rating al Torneo de los Tres Magos que Harry participe. Y así que bueno, siguió Harry participando y a la mierda. Y bueno, mientras todo esto, Voldemort, ¿qué hacía?
Voldemort preparó el escenario para su regreso. Se trasladó al cementerio donde estaba enterrado su padre y puso un caldero con una poción horripilante que, con los ingredientes adecuados, le permitiría recuperar por fin su cuerpo. En esto sintió la llegada de Harry Potter.
Bueno, mediante el traslador que había convertido Barty Crouch. Y también, bueno, vio a Cedric que llega con él. Pero como a eso le interesaba a Harry, le dijo a Cola Gusano que matara a Cedric. Y bueno, este lo mató.
Claro, fue un cosito, pobre Cedric. Todos lo queremos aparte.
Fue una película sola hizo Cedric. No duró mucho.
Bueno, pero lo queremos. Sí. Pettigrew echó al precario Voldemort al fondo del caldero y tomó un hueso de la tumba donde Harry estaba atado. Era la del papá de Voldemort. Al hacerlo pronunció estas palabras: hueso del padre, otorgado sin saberlo, renovarás a tu hijo. Y lo depositó en el caldero.
Sí, después tomó una daga, y tomó carne del vasallo voluntariamente ofrecida, revivirás a tu señor. Y ahí, bueno, es cuando se corta la mano, él demostrando toda su fidelidad a su gran señor.
Abracadabra, se hizo Voldemort.
Sí, bueno, también faltaba la sangre de Harry, la sangre del enemigo, tomada sin permiso. Y bueno, resucitarás a tu archirrival. Y ahí, bueno, cuando Voldemort vuelve a su cuerpo, obviamente demacrado por todos los horrores, sin nariz, así pelado, como todos lo conocen.
Se toca toda la pelada, empieza a hacer caras y abre los ojitos.
Luego de esto, Voldemort se toca su marca tenebrosa y se vuelve a reunir con todos sus sirvientes.
Pasó todo el suceso de la pelea de Voldemort y Harry, en donde Harry más que nada gana y se puede escapar. Pero bueno, Voldemort decide dejar esto de lado porque tenía un gran genocidio pendiente.
Sí, bueno, ahí es cuando comenzaba la guerra por la supremacía de magos y se empieza también una... Nada, como Harry era el único que había visto a Voldemort, la gente no aceptaba que Voldemort había vuelto. Pero bueno, Dumbledore le quería a Harry, entonces estaban por un lado los que creían que Voldemort había vuelto y los que no. Acá es cuando Voldemort va a Azkaban y libera a todos sus mortífagos, entre ellos, bueno, Bellatrix Lestrange.
Claro, también vuelve con Lucius Malfoy y le pide el diario que le había dicho que guarde, cosa que se entera que no y se enoja, así que le dice a Lucius que cumple una misión y si no la cumplía...
Lo iba a matar. Sí, seguramente. Pero bueno, en el Ministerio de Magia había una zona específica dentro del Departamento de Misterios donde se guardaba un registro de las profecías realizadas. Voldemort sabía que Snape no le había contado la profecía completa y bueno, encomendó a Lucius que la recuperara de todos los registros.
Mientras tanto, en el mundo mágico prácticamente nadie creía que Voldemort había regresado. Pensaban que todo era mentira de Harry y de Dumbledore.
Sí, lo trataban mal, decían que era un loquito.
Claro, aparte, la única persona que sabía era Cedric, que estaba muerto.
Sí, después Dumbledore, bueno, forma una nueva orden del Fénix con la gente, los de la antigua que todavía estaban vivos, e incluye, bueno, a la familia de Ron, a Kingsley Sackblut del ministerio, Remus Lupin, varios. Bueno, resulta que Harry llevó un buen tiempo accediendo sin querer a la mente de Voldemort. Bueno, Harry podía ver pasajes de cuando Voldemort estaba muy feliz o muy enojado, de ciertos ataques al padre de Ron en la quinta película, y así como, bueno, avisando para que lo ayuden a tiempo.
Ahí es cuando Voldemort empieza a preguntarse: Potter es el que está viendo mi cabeza, ¿cómo es que hace para ver mi cabeza?
Claro, entonces, bueno, dice, bueno, si nos podemos conectar, puedo aprovecharme de eso, y se enteró que era medio al pedo mandar a Lucius a tomar la profecía, entonces, porque había una regla en ese departamento que solo las personas mencionadas ahí podían recuperarlas.
La única opción es que fuera Harry quien la retirara de la sala y luego capturarlo. Voldemort usó la recién descubierta conexión mental para plantearle una falsa visión al muchacho. Le hizo ver que él estaba en el departamento de misterios torturando a Sirius Black, su padrino.
Bueno, Harry, como era la única familia que le queda a Sirius, lo fue a buscar a Sirius. Bueno, se enteró que era todo mentira, pero ahí Voldemort lo captura.
En la revuelta, la profecía se rompió. Dumbledore consiguió debilitar a Voldemort y poner a salvo a Harry. En eso, los empleados del ministerio llegaron a trabajar y al ver a Voldemort no tuvieron más remedio que aceptarlo. Había vuelto.
Voldemort había regresado, por fin, de una vez por todas, y para siempre. Y bueno, lo tuvo claro, no podía continuar su revolución con tranquilidad si no eliminaba a Harry, y no podía eliminarlo mientras estuviera protegido por Dumbledore. Que bueno, por su parte decidió investigar el pasado de Voldemort, intentó encontrar alguna debilidad, algún error del pasado que diera una pista acerca de cómo podría vencerlo, porque Dumbledore también estaba harto de este maniático que quería dominar el mundo mágico, lo quería también terminar. Y bueno, va a hablar con el tío Morfin y ahí se entera de la existencia del anillo. Dumbledore da con el anillo, se lo quiere poner y Voldemort le había colocado una maldición que le deja la mano ennegrecida. Y bueno, y va a seguir avanzando. Ahí se da cuenta de la magia negra que contiene este anillo, que es un Horrocrux, se lo saca y lo destruye.
Albus llamó a Severus Snape y le preguntó si había una cura. Snape le contestó que no, que solo podría retrasar el efecto y que a Dumbledore le quedaba solo un año de vida. Albus le pidió que guardara el secreto y una cosa más.
Ahora, la cosa más que le pide es que... También, bueno, Voldemort tenía claro que para aniquilar a Harry tenía que sacar a su protector, digamos, a su perrito guardián, que era Dumbledore. Pero él no se iba a encargar de eso porque él no podía entrar a Hogwarts. Entonces se le iba a pedir a Malfoy, que era como el castigo que le da a Lucius. Pero Dumbledore también sabía que Malfoy no se iba a animar a matarlo. Y si Malfoy no se animaba, Dumbledore iba a matar a Malfoy. Entonces lo que hace es pedirle a Snape que él lo mate. Total, tarde o temprano, él iba a terminar muriendo por su enfermedad. Y así Voldemort volvería a confiar plenamente en Snape y tendría, bueno, a otro, digamos, buen soldado jugando de su lado.
Voldemort no sospechó de la lealtad de Snape. Disfrutó de la muerte de Dumbledore y, motivado por su avance, se decidió a resolver el problema que le impidió matar a Harry en el cementerio. Algo había pasado entre sus varitas y debía averiguar qué era y cómo repararlo.
Poco sospechó que Dumbledore había descubierto su secreto de los Horrocrux, y menos que se lo había contado a Harry, pero bueno, ahora Harry también sabía el secreto y estaba buscando la manera de destruirlo. Mientras pasaba eso, Voldemort secuestró a Ollivanders, el fabricante de varitas, para preguntarle por qué no podía matarlo. Ahí es cuando se le revela la historia de que las varitas de Voldemort y de Harry eran como hermanas, estaban hechas con la misma pluma del fénix de Dumbledore Fawkes. Y por esa manera podían hacerse todo el daño que quieran, pero no podían matarse unas a otras. Para eso necesitaría otra varita.
Voldemort, que en ese momento se escondía de la luz pública en la casa de Lucius Malfoy, planeó un ataque a Harry. Ordenó a Lucius a prestarle su varita, seguro de que con eso conseguiría matar al muchacho.
Bueno, mientras tanto, en la casa de Harry, que ya había sido mayor de edad, entonces el hechizo protector no lo protegía. Fueron todos sus amigos en esa escena de la película 7 parte 1 de toma la poción multijugos, y se escapan a la madriguera, que era la casa que estaba protegida. En el trayecto se cruzan con los mortífagos, donde, bueno, matan a Ojo Loco. Voldemort y Harry se enfrentan, pero bueno, la varita de Lucius se rompe, entonces tampoco era otra varita la que tenía que usar. Voldemort estaba recaliente porque ya no sabía cómo mierda matar a Harry, y dice, bueno, tengo que usar la varita más poderosa de todas, la varita de Saúco.
La famosa varita de Saúco. La varita de Saúco era una varita que tenía fama de ser la más poderosa de la historia. Muchos dudaban de su existencia, pero los que sí creían decían que estaba en poder de un fabricante de varitas búlgaro, Gregorovich.
Sí, bueno, Voldemort va a buscarlo y lo encuentra. Y bueno, lo tortura un poco, se mete en su mente y vio que hacía muchísimos años un joven rubio había... desarmado a Gregorovich y le había robado la varita de Saúco.
Entonces ya no pertenecía más a él.
Obviamente. Mientras tanto, bueno, Dumbledore dio una orden de que los mortífagos tenían que tomar el misterio de magia y dieron un golpe de estado secreto, metiendo gente que apoye el linaje puro, digamos, que se marque esa ideología política, y donde empieza a gobernar Umbridge, Pius, ese que era el ministro de magia en ese momento. Pero bueno, de esa manera, indirectamente, Voldemort tomaba el control del ministerio.
Claro, y mientras Harry estaba desaparecido, empezaba a tirarle mala leche a él, diciendo como que había sido sospechoso de matar justamente a Dumbledore. Con todo esto, volvieron al mundo mágico a su favor, todo controlado.
Sí, bueno, pero lo que Voldemort no sabía era que Harry estaba desaparecido porque estaba buscando los Horrocrux, porque él sabía su secreto, que Dumbledore le había encomendado esa misión, sino que Harry sabía que para matarlo tenía que hacer eso. Y bueno, el chico rubio que le había robado la varita de Gregorovich era Grindelwald, que bueno, fue un estudiante en la época de Dumbledore en la escuela de Durmstrang, y que bueno, lo conoce a Dumbledore en unas vacaciones con su tía en Inglaterra, y juntos tuvieron una obsesión, decidieron que tenían que buscar las reliquias de la muerte, estos tres artefactos mágicos que tenían poderes sorprendentes, y bueno, juntos podían realizar cosas impresionantes.
La primera reliquia era la capa invisible, la capa de invisibilidad, capaz de volver visualmente indetectable a su portador.
Sí, bueno, la que tiene Harry en la primera película. La segunda era la piedra de la vida, la piedra de la resurrección, capaz de hacer volver a seres amados de la muerte, que estaba arriba del anillo de Marvolo Gaunt.
Justamente. Y la tercera, por último, era la que realmente importa para la historia de Voldemort, era la varita de Saúco.
Claro. Dumbledore y Grindelwald comenzaron a planear la búsqueda de las reliquias, pero bueno, a Grindelwald se le fue de las manos, se fue medio que por el lado oscuro, un día discutieron un poco, y en una pelea terminaron matando a la hermana de Dumbledore. Paréntesis, Dumbledore y Grindelwald eran pareja.
No, viste J.K. Rowling, inclusiva.
Eran novios.
La pequeña hermana de Albus murió al contacto del hechizo, y nunca se supo si la mató Grindelwald o el propio Dumbledore.
Dumbledore, cuando se entera que Grindelwald va a buscarlo a Azkaban, y él le dice, sí, sabría que venías a buscarme, pero yo no la tengo. El que la tiene es Dumbledore, y lo enterraron con ella. Así que ahí la escena que se ve al final de la 7 parte 1 es que Voldemort va a la tumba de Dumbledore a buscar la varita de Saúco, y por fin se hace con ella, la varita que le podría dar el poder de destruir de una vez y para siempre a Harry Potter.
Tremendo, todo se conecta con todo. El tiempo siguió su curso y los mortífagos seguían dominando secretamente el ministerio. Además, habían nombrado a Severus Snape director de Hogwarts.
Y bueno, y un día recibe una noticia que, bueno, eso cambia todo, que le informaron que Harry Potter y sus amigos habían robado algo de la bóveda de Gringotts, de la bóveda de Bellatrix. Voldemort se asustó, y así como a Lucius le había dado de guardar el diario, a ella le había dado que le guarde la copa en su bóveda de Gringotts. De esta manera, Voldemort se aviva de que Harry y sus amigos estaban buscando los Horrocrux para por fin detenerlo.
Es ahora cuando Voldemort fue recorriendo los escondites de sus Horrocrux. El diario ya había sido destruido, la copa robada, pero los demás debían de estar a salvo. Se sorprendió al ver que el guardapelo no estaba, tampoco el anillo. Solo le quedaba su querida Nagini y la diadema, que estaba en Hogwarts.
Bueno, rápidamente reunió a todos sus mortífagos, los magos del ministerio que tenía controlada, los gigantes, los hombres, todo lo que estaban en el equipo de Voldemort, los reunió a todos, y los llevó a todos a Hogwarts. Ya no había nada más nada que hacer, había que proteger esa diadema como sea, así que ahí es donde vemos la batalla de Hogwarts.
Cuando llegó notó mucho movimiento, supo que Harry había llegado antes y había alertado a todos. Se preparaban para luchar. Se refugió en la casa de los gritos, una casa de Hogsmeade, pueblo cercado, y mediante magia oscura habló para que su voz retumbara en el castillo.
Bueno, ahí la escena que le dice, bueno, sé que muchos de ustedes querrán pelear, por favor, entréguenme a Harry Potter. A todos les chupan huevo, nadie le importa, le van a tener a Harry Potter. Un poco imprudente, creo, Harry, porque sacrifica muchas vidas, pero bueno, creo que por el fin justifica los medios, se podría decir. Así que bueno, ahí empieza la batalla de Hogwarts y Harry termina encontrando la diadema y también destruyéndola.
Traspasa todo esto, Voldemort lo que quiere es desarmar a Snape, para sacar, pensando que él tenía la varita de Saúco.
Que era el portador, digamos, original. Claro. Y bueno, que matándolo a él, porque estaba fallando la varita, por fin le iba a dar bola, y por fin con esa varita iba a poder matar a Harry. Bueno, ordena a la serpiente que mate a Snape, y ahí es cuando Harry viene y Snape le da sus recuerdos. Y acá es donde, bueno, se hace la máxima revelación de la historia, digamos.
Dumbledore dedujo que la noche en que Voldemort intentó matar a Harry, cuando era un bebé y su cuerpo fue destruido, su alma estaba tan frágil que un fragmento se desprendió y se adhirió al ser vivo que tenía más cerca, el propio Harry.
Entonces, bueno, Harry, por algo Harry se podía conectar con él mentalmente, por algo podía hablar con las serpientes. Harry es una parte del alma de Voldemort, vive en Harry. Harry es un Horrocrux más. Ahí es cuando Harry entiende su destino y va y se entrega y le dice, dale, matame, papá, matame. Pero vos sos retarado. Voldemort lo mata. Y ahí es cuando solamente queda un Horrocrux vivo, que es el de Nagini, la serpiente de él.
Bueno, finalmente, Lord Voldemort mata a Harry, Narcisa le informó que Harry estaba muerto y Voldemort rió de felicidad.
Por fin lo había matado.
se había librado de su más grande molestia, de aquel maldito muchacho que tantas veces lo humilló.
Sí, que le había pegado unos paseos impresionantes, así que bueno, le dijo a Hagrid, agárralo a Upa y llevarlo y mostrarlo como un trofeo en el castillo. Acá se dan cuenta que Harry no estaba muerto, se despierta, sale corriendo, la batalla continúa, siguen luchando, y acá es como bueno la parte final de la historia de Voldemort.
Ahí es cuando Neville mata a la serpiente.
Bueno, al medio de la pelea, y bueno, por fin el último Horcrux, y acá es cuando de una vez y para siempre el legado de Dumbledore estaba completo, y Voldemort, este gran villano, este gran dictador, pum, muere. Por fin, y bueno, y todos sus ideales con él.
Lo que Voldemort jamás supo es que al lanzarle la maldición a Harry, solo destruyó el fragmento de su alma que éste llevaba adentro. El plan de Dumbledore había funcado.
Sí, y bueno, y acá también un secreto que se revela después es que la varita nunca le funcionó a Voldemort, porque el que había desarmado a Dumbledore en la Torre de Astronomía la noche que Dumbledore murió fue Malfoy. Y el que desarmó a Malfoy en la mansión, en su casa, fue Harry. Así que la varita siempre perteneció a Harry.
Y Voldemort falleció, se fue al cielo.
Se fue al cielo, al infierno.
Al cielo.
Con Néstor, con Hugo Chávez, con mucha gente más. Así que bueno, esta fue la historia de Lord Voldemort contada acá por Camila y por mí.
Espero que les haya gustado.
Sí, es un villano con, bueno, una historia bastante rica tiene de todos lados. Porque la historia se cuenta desde los libros y desde las películas, se cuenta desde la perspectiva de Harry. Y acá le quisimos contar un poco toda la historia de Voldemort, desde sus inicios, desde su nacimiento, desde sus antepasados. Hasta su muerte, digamos.
¿Te gustó?
Sí.
¿Te gustó Harry Potter?
Sí, bueno, yo soy un...
¿De Twitter?
Soy un fan de muy chiquito de Harry Potter, que mi vieja me los leía. Después, bueno, los leí yo solo. Me encanta Harry Potter, mi saga de cine favorita. Y sí, creo que había que hacerle justicia en algún capítulo a Voldemort.
Sí, como villano y como parte de Harry Potter.
Sí, que es el 50%, la otra parte. Sin él no habría historia.
Así que bueno, esperemos que les haya gustado y que hayan sacado un dato interesante, y si sabían todo esto era porque son re capos.
Sí, bueno, se hayan entretenido aunque sea un rato, nos sigan escuchando, nos sigan en Twitter, ahora que tenemos Twitter.
Muy muy lejano.
Que es muy muy lejano, que vamos a estar contando las historias, las noticias, un poco de humor, lo que vaya saliendo, así que bueno, acompáñenos en esa. Y bueno, vamos a prepararles otro tema interesante para ver qué nos depara.
La semana que viene, como todas las semanas.
Como todas las semanas, a veces los miércoles, a veces los jueves, depende de nosotros.
Depende de cómo nos sintamos, por eso sentimos mal
puestos. Así que, qué bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos despedimos, yo soy Tomisla. Y esto fue. Nos fuimos, chau.
¡Hola! ¡Muy, muy lejano! ¡No escucho el ra, ra! Que todos sus sueños se realicen y... ¡Ya conocen el resto!